aquí estamos de nuevo en este espacio herciano de Hugh Education. Bueno, ya hemos hecho repaso en anteriores ediciones, que os invito a que lo escuchéis, pues sobre diferentes aspectos interesantes, tanto del desarrollo psicoevolutivo del niño como de algún elemento más metodológico del proceso de enseñanza, ¿no? El tema que tratamos ya hace un par de ediciones era sobre, bueno, el material en los centros educativos, y siguiendo un poco esa línea me gustaría recuperar pues la temática sobre los espacios, tiempos y recursos de los que contamos, con los que contamos en los centros educativos, para una vez que tenemos ya la información básica, iniciar a partir de ahí una reflexión posterior, ¿vale? De este modo, en el día de hoy vamos a hablar sobre la organización de los espacios y del tiempo, qué criterios podemos seguir, qué rutinas podemos también tener en el aula y, bueno, cómo podemos evaluarlos, ¿no? Estos dos elementos. Como siempre, nos basamos en la Ley Orgánica 8/2013, la LOMCE, LOE y demás, ¿no? Y también las de carácter autonómico. En ella se recoge que, bueno, necesitamos propiciar las condiciones oportunas de forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje. De ahí se deriva la necesidad de satisfacerse una serie de requisitos mínimos, tanto de profesorado como de espacios y recursos. Así, a grosso modo, sobre la organización de los espacios y del tiempo, tenemos que tener en cuenta que obviamente la organización del aula se encuentra enmarcada en contextos más amplios de organización, como es el centro en su globalidad y el entorno donde éste se ubica. Habrá que tener en cuenta, de este modo, las decisiones organizativas del centro y, por otra parte, las potencialidades educativas del entorno. Esta organización de espacial y temporal tiene una doble finalidad inherente, que vais a ver ahora claramente, que por un lado es objeto de aprendizaje para los alumnos, porque en estas edades se encuentran en un proceso sensible de estructuración de espacio y tiempo, partiendo del descubrimiento de los elementos de su entorno, y una vez, pues eso, que se familiarizan con ellos, pues adquieren una progresiva autonomía de acción en el mismo, más eficacia en la orientación en los espacios, utilización adecuada de términos básicos, etc. Pero a su vez, no solo es objeto de aprendizaje, sino que es recurso metodológico de profesorado. Según autores como Ana Gassó, la planificación de actividades implica tener en cuenta una serie de elementos organizativos que pueden determinar una puesta en práctica satisfactoria. Vamos, es algo pues que se cae por su propio peso, ¿no? En cuanto al espacio, ¿qué decisiones habitualmente tomamos los docentes? Pues relativas a la distribución de mobiliario y de los recursos materiales. Y en cuanto al tiempo, pues determinamos la duración y secuencia de las actividades en el horario, ¿no? Nos vamos a centrar en esta apreciación, en qué hacemos el docente, para cómo utilizamos las herramientas de las que disponemos como recurso metodológico, siempre partiendo de que existe una flexibilidad que está sujeta a múltiples cambios, pero hay como preacuerdos básicos sobre unos criterios generales, ¿no? Entonces pasamos así a hablar ya de los criterios para una adecuada distribución de la organización espacial y temporal. Empecemos por el espacio. Vamos a seguir la estructura de condicionantes, propuestas, ¿vale? Bueno, condicionantes, criterios básicos y propuestas, ¿no? Condicionantes. ¿Qué condicionantes entran en juego en el espacio? Pues obviamente las características arquitectónicas del centro escolar. Como veíamos ya en el episodio al que os remitía antes, en el Real Decreto 132/2010 se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, que es en el que yo me muevo, la educación primaria, por si os interesa, y la educación secundaria, ¿vale? Así, versión resumida que nos puede afectar, sobre todo para infantil, que es yo lo que controlo un poquillo y lo que me está tocando vivir en la realidad de mi centro de nueva creación. Los edificios tienen que ser independientes, destinados exclusivamente a uso escolar, En el horario escolar es importante saber esto. Las instalaciones solo se pueden utilizar con este fin en horario escolar y fuera del horario escolar para la realización de otras actividades de tipo educativo, cultural o deportivo. El segundo ciclo de educación infantil tiene un acceso independiente del resto de instalaciones. Se deben reunir las condiciones básicas estipuladas en la ley en cuanto a seguridad, accesibilidad, ahorro de energía, seguridad, salubridad, protección frente al ruido, etc. Instalaciones básicas que ha de tener: despachos para dirección, administración y orientación, sala de profesores, además un espacio para reuniones que puede ser, por ejemplo, usado por el AMPA, espacios para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y aseos, tanto para hombres, mujeres, alumnados y personas o adaptados para personas con discapacidad, ¿vale? Citando autores que han tratado el tema como Antúnez y Gairin, dentro de esos condicionantes previos, que decíamos arquitectónicos, también consideran que la ubicación, orientación, dimensiones del aula obviamente afectan, y sino que nos lo digan muchas veces a la hora de disponer los rincones, ¿no? Además, las características de los alumnos también influyen, puesto que la edad, la autonomía, el número de niños, la presencia de alumnado con necesidades educativas especiales también condiciona un poco esa distribución espacial, ¿no? ¿Qué criterios básicos, ya una vez que sabemos de los puntos de los que partimos, qué criterios tenemos que tener en cuenta para una adecuada organización? Bueno, pues por un lado está diseñar un espacio flexible y con plena intencionalidad educativa. Yo creo que esos son los dos puntos de partida. ¿Qué otras características podemos destacar en los espacios que deberían ser para todas las etapas? Pero bueno, en infantil, han de ser estimulantes, ordenados, confortables, dinámicos, polivalentes. Es conveniente que estén separados para que los niños puedan tener también una organización, sobre todo si son niños con necesidades educativas especiales, les viene muy bien para estructurar su mente. Siempre que lleven a estimulación cognitiva, a la vez que haya un orden, que predispongan a estar allí, cuanto más tiempo mejor. Obviamente no podemos pasar por alto que deben estimular tanto el trabajo del grupo como individual, es decir, que fomenten por un lado la autonomía, centrándonos en las características y necesidades propias de cada uno, pero a la vez que contribuyan a la participación colectiva. Y otro punto básico es que garanticen la seguridad y la salubridad. Tener en cuenta, pues eso, cómo se controla el tránsito del alumnado, los materiales que hay, evitar aglomeraciones, etc. Una vez que ya tenemos un poco en cuenta de qué partimos, qué criterios tenemos que seguir, vamos a ver en la puesta en práctica cómo se materializa esto, ¿no? ¿Qué propuestas llevamos de organización espacial al aula? Pues en infantil y cada vez más en primaria, y creo que es verdad que es, ya entraremos en ese debate, pero es conveniente infantilizar la primaria. Por un lado tenemos los rincones, por otro tenemos los talleres, ¿no? Así a grosso modo, que ya entraremos, ya digo, más adelante, partimos de unas bases teóricas para luego ya tener los conocimientos para profundizar y debatir y teorizar. La autora Lovelace habla de los rincones como rincones de actividad o zonas fijas en las que se divide el aula, donde se van ofreciendo propuestas a las que se da el nombre de rincones, ¿no? Pueden ser zonas, a veces estos términos hay cierta confusión, se solapan, se usan como sinónimos. Autores como Iván y Sandy también habla de espacios organizados dentro del aula, polivalentes, etc. ¿Vale? El trabajo por rincones, sus características básicas es que es muy libre, puede ser dirigido o más libre. En determinados momentos de la jornada escolar o la mayor parte del tiempo, de carácter permanente o más transitorio, orientado más al trabajo individual o grupal, ¿vale? Ejemplos, pues el rincón de lógica matemática, de lectoescritura, de plástica, de asamblea, del ordenador, de juego simbólico, experimental, bueno, infinidad. Ya hablaremos también en otro momento con más calma sobre ellos, pero bueno, Sí que me gustaría destacar unos rincones que no siempre, porque los rincones que hay en el aula son más fácil de sacar, lógicamente llegar a ellos, porque bueno, podrían resumirse en cada una de las áreas o asignaturas que podríamos trabajar, pero los rincones de patio y de pasillo son los grandes olvidados. Autores como La Guía y Vidal proponen la posibilidad de rincones interclase y el patio como espacio educativo, cosa que me parece muy interesante. Sin llegar a controlar el juego libre, porque creo que también es necesario un juego libre, las zonas de pasillo, por ejemplo, pueden ser una ampliación de las zonas del interior. Que a veces nos vemos pues achuchados con los espacios, los mobiliarios, las ratios tan altas, y se les ayuda a los niños a darle autonomía. Es verdad que a veces que entran en juego ciertas normativas sobre evacuación que ponen impedimentos a este tipo de prácticas, pero bueno. Y en el patio podemos desarrollar actividades de recuperación de juegos populares, zona de naturaleza, no todo asfalto, juegos con arena, con agua, rocódromos, bueno, una serie de... Hay coles que llevan a cabo proyectos súper interesantes que os invito a que investiguéis. Y bueno, ¿cuál es nuestro papel en este trabajo por rincones? Pues también, volviendo a Paniagua y Palacios, nos habla de que antes, hay un antes y un momento de... propio de rincones. Antes de que el alumno empiece o llegue al aula, debemos preparar el espacio, el material, diseñar las actividades y presentar las técnicas que luego, claro, van a poner en juego en esos rincones. Si no las hemos trabajado previamente, va a ser un error y un fiasco. Que me lo digan a mí, que hasta que he aprendido un poco a seguir los tiempos y el orden lógico, telita. Cuando los alumnos ya están en el aula y están trabajando por rincones, ¿qué debemos hacer? Pues cuatro cosas. Establecer normas sobre la utilización de los rincones y el material que hay en ellos. Ayudar, orientar. Tercero, estimular para que pasen por todos los rincones, que es una tarea que tiene su aquel. Ya veremos en otras ediciones cómo podemos estimular, porque a mí, pues, por ejemplo, me ha sido un tema un poco controvertido y no siempre lo logro con ellos. Y observar cómo se desenvuelven. Es decir, recordar normas, ayudar, estimular y observar. Pues eso, qué preferencias tienen, qué grado de autonomía, cómo distribuyen el tiempo, qué dificultades se encuentran, qué hábitos, para planificar una posterior intervención, ¿vale? Y luego tendríamos, además de los rincones, los talleres, ¿vale? Según Ibáñez Sandín, es aquella actividad más sistematizada y concreta, orientada por el adulto, donde se pone en juego, se desarrolla una técnica determinada que da lugar a un producto inmediato. Es decir, es como una actividad concreta en el tiempo, más pequeña, más estructurada, más controlada por el adulto, donde se pone en juego normalmente una técnica plástica y que se obtiene un producto inmediato, más o menos en el momento, pues tienen materialmente y físicamente un producto, ¿no? Favorecen la creatividad, la cooperación, la colaboración familia-escuela, porque es verdad que muchas veces requerimos su ayuda. Y bueno, como decíamos, el conocimiento de diferentes técnicas. Y aquí hay infinidad. También podemos hablar en otro momento de ello, pero bueno, tenemos de teatro, de cocina, de música, de cerámica, de reciclaje, disfraces, juguetes, plástica, bueno, infinidad. Y también se puede desarrollar en diferentes espacios del centro, en aulas, también da juego para hacerlos en el patio, según la temática, ¿no? Y con esto concluiríamos el bloque de organización espacial. Pero, ¿qué pasa con la organización y distribución temporal? Bueno, vamos a señalar tres vertientes necesarias antes de pasar también a la misma estructura de condicionantes, criterios y propuestas. Tenemos que tener en cuenta que en los centros escolares hay una triple vertiente, ¿vale? Por un lado estaría el tiempo que destinamos a los padres, otro a nosotros como docentes y por último al alumnado, a los niños. En relación a los padres, los tiempos que hay que prever son el de intercambio de información, el de orientación y el de la participación de ellos en el centro. Y está regulado en el decreto para la Comunidad de Madrid en el artículo 3.5 y 16.1. El tiempo para el equipo docente. Pues ahí tenemos la planificación, la coordinación y la evaluación del proceso de enseñanza. Y además un cuarto que es nuestra propia formación permanente, ¿vale? Y por último el de los niños, que es en el que habitualmente pensamos. Bueno, antes de continuar, deciros que si queréis buscar información en el decreto 17 de la Comunidad de Madrid y en el resto de comunidades en el decreto correspondiente, en el artículo 13 hablan del tiempo destinado al equipo docente. Y el tiempo destinado a los niños, ¿vale? Pues también hay diferentes. Por un lado está el horario establecido, por otro el tiempo para la atención de alumnado con necesidades educativas especiales, por otro las actividades extraordinarias y por último atender a los diferentes ritmos de aula, pues actividades de apoyo y refuerzo o de ampliación y profundización. También es interesante ver el anexo número 2 del decreto 17 para la distribución horaria por áreas del tercer nivel. Me explico, en 3 y 4 años la organización de temporal es un poco más libre, no está estipulada en la ley, pero sí que para 5 años, por eso de que es el curso previo a primaria, consideran dar unas directrices desde la legislación donde se nos habla del número de horas a trabajar en religión, en lengua extranjera y para las áreas de lectoescritura y lógico-matemática. Mínimo, si no recuerdo mal, una sesión al día, ¿vale? Pues volvemos al mismo esquema, condicionantes previos. La edad, una vez más, las características del grupo, el momento de escolarización que van de la mano, la personalidad y formación de cada educador, la duración de la jornada y la organización general de la escuela. A ver, son todas pues muy, muy coherentes, porque la edad de los niños, por ejemplo, en 3 años lo que te da tiempo a hacer no es igual que en 5, que van los niños súper rápido, ¿no? También las características del grupo, hay niños más vivos, menos, el momento de escolarización, pues bueno, no es lo mismo un periodo de adaptación que ya están terminando 3 años, por ejemplo. La personalidad del educador, yo soy, por ejemplo, muy agobiada. la duración de la jornada, vamos, mi experiencia, un cole de jornada partida te da, por ejemplo, mucho menos tiempo porque tienes el parón a mitad de la mañana, etcétera. Y la organización general de la escuela, cuando te vienen los especialistas, etcétera, etcétera. Criterios. Pues vuelve a pasar un poco como en la organización espacial. Partimos de una flexibilidad y de una intencionalidad, ¿vale? Y a partir de ahí hay que tener en cuenta las necesidades del niño, obviamente. Por un lado, el equilibrio entre el tiempo dedicado a actividades de movimiento y luego al de reposo, ¿vale? Combinar adecuadamente esa curva de atención y fatiga o índice ponogénico. Porque, bueno, los niños, es verdad que en sus necesidades psicoevolutivas necesitan dar actividad a su mente para organizarla, pero bueno, se cansan y hay que encontrar el equilibrio. También entre actividades cortas y variadas y alternar actividades de concentración con otras más manipulativas, lúdicas, eso lo veremos sobre todo en el tema de rutinas. No olvidar, pues dar cabida a actividades en gran grupo, pequeño grupo e individuales. Tendríamos también pues bueno, las rutinas, que nombraré más adelante, y la globalidad. La globalidad no solo es una manera en la que el niño percibe el mundo de manera sincrética, sino que la organización del tiempo por áreas no es compatible a cómo es la realidad. La realidad no se organiza ahora, estamos en lengua. No, es un todo global e integrado. Entonces, tenemos que estar con este principio teniéndolo. ¿Cuál es la organización tipo de una jornada escolar en infantil? Y que creo, vuelvo a incidir una vez más, que es muy interesante seguir este patrón en primaria. Tendríamos que comienza con la acogida del niño, un primer momento de asamblea, de puesta en común colectiva, donde se da peso al lenguaje oral, y luego ya actividades, juego por rincones, la modalidad que se quiera, de trabajo más individual o de actividad cognitivamente más exigente, escritura, cálculo, puesto que en este momento el niño se encuentra con un índice atencional más alto. Luego un momento de higiene, de descanso, de pues, tener en cuenta las necesidades fisiológicas, de comer, de recreo, y luego volver a actividades un poco más lúdicas al finalizar la jornada, puesto que ya se encuentran más cansados y se puede dar cabida a cuentos, dramatizaciones, murales, realización de experiencias en gran grupo, música. Es conveniente que entren los especialistas, pero bueno, la organización escolar no siempre lo permite. Puestas en común, es incluso un momento a última hora de recogida y de puesta en común, de evaluación, para hacerles partícipe y reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, ¿vale? Es conveniente que, bueno, que los niños vayan entrando en un entrenamiento de responsabilidad ante la ejecución de tareas, la distribución del tiempo y, bueno, un control en la elección y realización de actividades. Y en relación al tiempo, no podemos olvidar los ritmos y rutinas, ¿vale? Ya hemos hablado un poco de las rutinas en el aula, pero no de los ritmos. El ritmo se puede definir como la forma personal de estructurar el tiempo. Y podemos encontrar tres: los biorritmos individuales, que ya hemos dicho que son las necesidades fisiológicas; los ritmos de aprendizaje, que pueden ser más rápidos o más lentos; y un ritmo grupal, que también es necesario tener en cuenta. Las rutinas ya hemos dicho cuáles son, no voy a volver a incidir en ellas, pero sí definirlas como aquellas actividades que se producen cada día con carácter ineludible, de forma regular, periódica y sistemática. Confieren al niño seguridad, autonomía y orden. Y bueno, ya hemos dicho rutinas de entrada, salida, alimentación, higiene, descanso, etc. Y hay un tercer elemento que me parece fundamental, que es el rito, los rituales, que son muy recurrentes en la educación infantil. Es un concepto muy próximo al de rutina y se puede definir como aquellas apariciones repetidas ante un hecho determinado que le confieren gran carga de interés, como pueden ser el érase una vez, colorín colorado, este cuento se ha acabado, las fórmulas de iniciación de los cuentos, por ejemplo. ¿Vale? Por último, ya para concluir el punto de tiempo, es necesario tener en cuenta que es bueno que el concepto de espacio es más concreto para un niño, pero el de tiempo es muy abstracto. Entonces, es preciso, como docente, dar puntos de referencia claros. Es decir, conversar con los niños acerca de lo que van a hacer, para que lo puedan prever, sobre todo si son niños con necesidades educativas especiales. Mantener el horario, ya no solo hablar del horario, sino mantenerlo en el tiempo, avisar si va a haber cambios y marcar, pues, con algún tipo de ritual, símbolo, etcétera, el inicio y final de las actividades, porque bueno, puede resultar muy caótico que desfilen los especialistas, etcétera, sin un momento de inicio, ¿no? Y evaluación, bueno, pues como todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y especialmente educación infantil, remitirles a la ley, Real Decreto 1630 del 2016, donde se habla que, bueno, en el segundo ciclo de educación infantil la evaluación será global, continua, formativa, cualitativa, a partir de la observación directa y sistemática como técnica principal y bueno, tanto del proceso de enseñanza como el de aprendizaje. Bueno, pues habrá que tener en cuenta unos criterios establecidos en cuanto al espacio y al tiempo, pues esto, donde se dan más aglomeraciones, funciona la separación dispuesta, se han aprovechado los espacios, la decoración es adecuada, permite la atención individualizada, por ejemplo en el tiempo, ayuda a la adquisición de hábitos, facilita la adquisición de nociones temporales, etcétera. Un instrumento nos puede venir bien, una escala de observación y los momentos siempre en modo inicial, procesual y final. Inicial, pues para saber de qué circunstancias concretas partimos; procesual, pues para no esperar al final del proceso, sino ver las dificultades mientras se van produciendo para tomar medidas; y final, pues para ver si los resultados son un poco acorde a los objetivos que nos habíamos planteado. ¿Quiénes evalúan? Pues hay veces que siempre parece que la carga es del docente, pero no debemos olvidar que las administraciones marcan unos mínimos, el equipo directivo también en este caso pone una serie de medidas previas, el equipo docente puede hacer una valoración conjunta y luego ya el profesor incluso podemos hacer partícipes a los propios niños que a su manera puedan hacer una evaluación o autoevaluación, ¿vale? Pues eso, registrar qué rincones el niño elige, con qué frecuencia, qué capacidades potencia, etc. Y bueno, en definitiva, para favorecer el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumno, debemos ofrecerle una adecuada distribución y organización tanto del espacio como del tiempo, teniendo en cuenta pues, sus estilos de aprendizaje. Es algo básico. Espero que con esto se haya dado una visión lo suficientemente genérica como para tener un punto de partida sólido para futuros debates.